RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global. RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Amigos, esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Stephanie Hernández. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. En la presente emisión, presentaremos el tema La psicología analítica de Carl Jung. Esperamos abordar temas tales como ¿quién fue Carl Jung? ¿En qué consiste y cómo nace la psicología analítica? ¿A qué se refiere la idea de Jung sobre el inconsciente colectivo? Esto y otros aspectos de interés en este tema y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos invitado al profesor Alfonso Angarita, quien es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en desarrollo educativo y social y docente del programa de psicología en la UNAD. Bienvenido, Alfonso, a nuestro programa.
Un saludo especial a los oyentes del programa Palabreando con Sofía. Sí, aquí muy dispuestos a hablar de un autor muy interesante, un autor, un psicoanalista que realmente tomó un camino más bien heterodoxo con relación a los conceptos fundamentales del psicoanálisis.
Carl Jung fue un psiquiatra y psicoanalista suizo, conocido por ser el fundador de la psicología analítica. Las teorías de Jung han tenido una profunda influencia en la psicología, pero sin embargo Carl Jung fue médico. De hecho, estudió medicina en la Universidad de Basilea en Suiza y, por supuesto, también es conocida su amistad con Sigmund Freud. Hablemos un poco de esta parte, Alfonso. ¿Quién fue Carl Jung y por qué es importante en el ámbito de la psicología?
Como lo dices muy bien, Tyron, hablamos de un psiquiatra, médico psiquiatra suizo, ¿no? Uno de los más fuertes teóricos del psicoanálisis, en principio muy ligado a la teoría freudiana. De hecho, era conocido como el alumno predilecto de Sigmund Freud con relación a su teoría muy ortodoxa, pero terminaron distanciándose precisamente en el momento en que Carl Jung empezó a abordar o a entender más bien el psicoanálisis desde una perspectiva menos ligada a la sexualidad y más ligada a la cultura, diría yo. Pues igual uno tenía que partir del hecho de que, de todas formas, lo que propone el psicoanálisis resultaba muy controversial para la época, ¿no? Hablemos de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, una época muy conservadora, diríamos. Obviamente conceptos como los que manejó Freud con relación al psicoanálisis y sobre todo ese carácter sexual, pues tuvieron un impacto muy grande. Hemos de decir que definitivamente fueron autores revolucionarios con relación a la concepción que nos puede definir la psiqui, el comportamiento humano, las relaciones familiares y todos estos temas. Jung, la verdad, fue una persona como privilegiada, una persona de origen académico, tenía familiares en la Universidad de Basilea, algunos de sus abuelos, tal vez padres, tuvieron que ver con el desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Basilea. Así que hablamos de una persona que estuvo muy vinculada con el ámbito académico. Algunos de sus familiares también era ligado al tema de la religiosidad. En ese sentido, pues yo pienso que se conjugan elementos que de alguna manera lo llevan sus conceptos bastante particulares, bastante revolucionarios en el campo del psicoanálisis, que de por sí también era algo supremamente novedoso para la época.
Hay una significación importante de la época, es que en el mismo espacio en que está Jung, obviamente está Freud, también estaba Nietzsche, también estaba Carlos Marx, que son personajes muy importantes en el ámbito de la filosofía, en el ámbito de la sociología, en el ámbito político, en este caso en el ámbito de la psicología, que no es gratuito que aparezcan este tipo de personajes en un espacio geográfico relativamente estrecho, ¿no? Es interesante también mirar esa parte. Una idea que no deja de ser controversial es la idea del inconsciente colectivo. Jung propuso que, además del inconsciente personal, existe un nivel más profundo del inconsciente compartido por toda la humanidad, un inconsciente colectivo que contiene arquetipos, que son imágenes y símbolos universales y primordiales. Para mí, y obviamente hablo desde la filosofía, claro, es un tema que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la identidad propia, sobre la autonomía, sobre la ética en el contexto de la psiquis humana. Háblenos, por favor, de esto, Alfonso, el inconsciente colectivo.
Yo diría que ese es el concepto fundante de la psicología analítica. La psicología analítica, obviamente, la enmarcamos dentro del campo del psicoanálisis. Y, obviamente, al hablar de psicoanálisis, hablamos de un asunto primordial, y es que la escena fundamental del ser humano no se encuentra exclusivamente en la conciencia, como sucede en la mayoría de enfoques psicológicos, ¿sí? Todo está en la conciencia, ¿cierto? No, el psicoanálisis dice, de alguna manera somos como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, en el sentido de que hay algo más allá de nuestra conciencia, de nuestro buen ser, ¿cierto? El ser que mostramos a todos, de nuestro ser social, de nuestro ser enmarcado en unas líneas de pensamiento muy ancladas en la norma, etcétera. Entonces, hay que reconocer esto en primera instancia con relación a Carl Jung, ¿no? Esa idea supremamente apasionante de saber que nosotros, para nosotros mismos, somos un misterio. Hay mucho más que la conciencia. De hecho, somos unos desconocidos para nosotros mismos. Y por eso es que el análisis cobra tanto valor, porque procura acercarnos a ese desconocido que nosotros somos. Y Carl Jung, pienso yo, va mucho más allá, porque diríamos que desde el inconsciente personal, lo fundamental de lo que somos estaría en la historia personal, ¿cierto? Entonces hay un inconsciente que guarda, en primer lugar, guarda toda esa etapa previa antes del lenguaje, que es una etapa muy emocional, muy vinculante con figuras afectivas. Es un espacio que no tiene palabra, no hay cómo nominarlo porque está antes de la palabra, antes del discurso, ¿cierto? Por otro lado, también en ese inconsciente personal muy freudiano, también tenemos los traumas, los conflictos, las relaciones que definitivamente marcan nuestra vida y que obviamente están asociadas a esas figuras afectivas vinculantes de vinculación primaria, por decirlo de alguna forma, como el papá y la mamá. Pero Jung va más allá. Esto del ser humano tiene muchos más elementos y él lo hace a partir de consideraciones de orden clínico. Él empieza a encontrar, por ejemplo, que en unos pacientes que trabajó en Perú, en sus pruebas proyectivas, en su dibujo libre, proyectaban mandalas. en otros lugares empezó a encontrar manifestaciones de culturas indígenas de otros lugares distintos. Y él empezó a decir, miércoles, esto va mucho más allá de la historia personal. De hecho, la idea de inconsciente colectivo implica la consideración de que en nosotros, en cada uno de nosotros, cabe la filogénesis de la especie. Es decir, nosotros no somos solo ontogénesis, somos filogénesis. Dentro de nosotros, en algún lugar, Carl Jung denominó como inconsciente colectivo, existe la historia de la humanidad, cómo nos hicimos, cómo nos formamos, cómo definitivamente fuimos cobrando esta condición particular de especie. Entonces, fíjense ustedes, amables oyentes, cómo el concepto es absolutamente desbordante, ¿cierto? Porque en cada ser cabe la humanidad. De alguna manera, un autor argentino, Jorge Luis Borges, dice algo muy en esa línea y en sintonía con Jung. De hecho, Borges fue un gran lector de Jung. Y Borges dice, cada hombre, de alguna forma, es todos los hombres. Es decir, cada hombre es la humanidad. Y yo pienso que ese es el sentido que Carl Jung le da a ese concepto de inconsciente colectivo, ¿no? Que finalmente se liga a otros elementos teóricos que ya veremos más adelante, pero esencialmente eso. Y quiero que nos abismemos en esa idea, ¿no? De saber que en cada uno de nosotros están acumulados de alguna manera todos los andares y todos los recorridos de la especie humana. Entonces es absolutamente desbordante este concepto.
Bueno, vamos a dejar un momento hasta aquí y ya regresamos para abordar el tema de los arquetipos después de un mensaje institucional.
Espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Cuando en biología se habla de los fenotipos, se está refiriendo a las características físicas y observables de un organismo, unas características que están determinadas por la interacción entre el ambiente y su genotipo, que es la información genética. Son prototipos innatos y universales. Carl Jung nos habla de arquetipos, que también serían patrones universales, pero del comportamiento. El héroe, la madre, el anciano sabio. A ver si por favor Alfonso nos explica en qué consiste esta idea del arquetipo.
Bueno, decíamos anteriormente que el concepto fundante es el concepto fundante de la psicología analítica es el inconsciente colectivo, ¿cierto? Y el inconsciente colectivo tiene que ver con la historia de la humanidad. Pero ¿cómo ordenar esa historia? ¿Cómo volverla, digamos, asible? ¿Cómo volverla factible en un proceso analítico, por ejemplo? Entonces, la idea de arquetipo apunta a eso, ¿cierto? Los arquetipos serían como una especie de, digamos, como de constancias, de constantes en el desarrollo del ser humano. Yo asocio mucho la idea de arquetipo al proceso de evolución, de evolución psíquica del ser humano. Podríamos decir que el arquetipo se convierte en una especie de expresión ubicada en alguna etapa del desarrollo psíquico o en algún lugar del desarrollo psíquico. Sí, esto obviamente no está ligado directamente o incuestionablemente a temas de edad, como sí sucede, por ejemplo, en la teoría evolutiva de Piaget, ¿cierto? En Piaget sí encontramos unas etapas fijas y esas etapas se mueven más o menos dentro de ciertas edades y es. Pero en Jung encontramos más bien una relación evolutiva en virtud como de la experiencia personal y como en virtud de las vivencias que tiene cada ser. Entonces, este ser va pasando por una serie de constantes, ¿cierto? De elementos que se repiten en la humanidad y que tienen que ver con esas figuras de las que hablaba Tyrone, ¿no? En alguna medida surge el loco, en otra medida surge la sabiduría representada en el anciano, que de alguna forma es producto de una evolución o producto de una experiencia. En algún momento surge la bruja, que tiene que ver con una relación con un otro, ¿cierto? Y cómo se entabla esa relación con ese otro, ¿cierto? A través de qué elementos. En fin, hay muchas figuras en este sentido, pero esas figuras básicamente son constantes o son constancias que de alguna forma pretende darle un orden a eso llamamos inconsciente colectivo y cómo eso se expresa en cada persona individual, ¿no? Porque obviamente está esa idea fundamental del individuo que vive a la especie, ¿cierto? Pero la vive a partir de unas etapas y estas etapas podríamos considerarlas como los arquetipos que de alguna manera pasan por distintos lugares y que de alguna manera responden a nuestra experiencia vital, ¿no? Por ejemplo, cuando somos jóvenes y locos, o cuando tenemos cierta madurez, o cuando nos casamos y encontramos el amor, o cuando nos convertimos en seres de familia, o cuando nos invade la cauta madurez y nos volvemos figuras más cercanas al sabio, ¿no? Entonces, esa es esa posibilidad de entender el inconsciente colectivo en una serie de etapas o de constancias a través de las cuales vamos evolucionando en virtud de nuestras experiencias.
Jung creía que la individuación es el proceso de integrar las partes conscientes, las partes inconscientes de la mente para lograr la autorrealización y la completitud psicológica. La individuación sería un concepto central en la psicología analítica de Jung en la medida en que propone la integración de la personalidad. Abordemos esa parte, Alfonso, la individuación.
El término nos ayuda mucho, ¿no? El término nos va diciendo mucho. Es como, ahí hay una frase muy bonita de Jung que define un poco este concepto de individuación y dice algo así como que la individuación es la elección arquetípica y la elección mítica que hace cada individuo para vivir el inconsciente colectivo, que es una apuesta con relación al inconsciente colectivo. En alguna medida, nuestra experiencia nos hace pasar por algunos lugares. No vamos a pasar por la totalidad del inconsciente colectivo o por la totalidad de esa experiencia humana universal e histórica. Pasamos por algunos lugares y esos lugares nos empiezan a caracterizar, nos empiezan a definir, nos empezamos a identificar. En ese sentido, nuestro andar de alguna manera pasa por algunos arquetipos, pasa por algunas experiencias, hace algunas lecturas, le apuesta a cierta mitología y en esa misma medida nos convertimos en individuo. Y obviamente ese individuo, como lo plantea Tyrone, es el motivo de discusión de la terapia psicoanalítica, ¿no? Es ese individuo el que hay que reconocer, el que hay que rescatar, con el cual hay que conectarse, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad es precisamente que nos propone ofertas que nos alejan de esa condición de mismidad que reclama Jung a través del proceso de individuación. Podríamos decir casi que una terapia es una búsqueda del individuo fundamental, del individuo expresado en una experiencia de escogencia de lo que puede ser el inconsciente colectivo. No sé si me hago entender. En ese sentido, creo que pues es toda una aventura. O sea, la terapia psicoanalítica es encontrar esa expresión particular. No sé si queda claro el concepto, si podamos ampliar o conversar un poco más sobre el particular.
Pienso que recoge las ideas que se expusieron antes, Alfonso. O sea, hay que conectarlas con lo que hablamos del inconsciente colectivo y lo que hablamos del arquetipo. Creo que es el complemento respecto a lo que usted está explicando ahora.
Sí, claro, ahí hay una conexión, hay una enorme conexión entre los conceptos, ¿cierto? Volvemos como al esquema teórico general de la teoría analítica y encontramos que el gran concepto es el inconsciente colectivo y que todo se desprende de ahí y que la individuación básicamente es cómo el individuo vive esa expresión particular del inconsciente colectivo, ¿no? Entonces, sí, fijémonos que hay una enorme conexión en cada concepto, ¿no? No está suelto, no es producto de una, no es un concepto que aparece, ¿no? Es un concepto que está ligado a esa idea de inconsciente colectivo que resulta ser muy potente en la teoría de la psicología analítica, ¿no?
Carl Jung desarrolló su teoría de los tipos psicológicos como parte de su estudio sobre la estructura de la psique humana. De hecho, hoy en día se traduce en el indicador de tipo de Myers-Briggs, Myers-Briggs Type Indicator, que es utilizada para evaluar y categorizar las preferencias psicológicas de las personas. Estamos hablando, Alfonso, de la introversión y la extroversión y de las funciones psicológicas que forman como formas distintas de procesar información y de tomar decisiones. Vamos con eso, Alfonso, los tipos psicológicos en Jung.
Bueno, diríamos que esa es la parte como más puramente psicológica de la teoría, ¿no? Finalmente, para la psicología, caracterizar al individuo ha sido un enorme propósito. Yo diría que ha sido uno de los propósitos fundamentales de la psicología. Y la psicología analítica no está alejada de esta idea de tratar de caracterizar al individuo, ¿no? Conceptos como personalidad precisamente apuntan a eso, ¿no? ¿Cómo podemos caracterizar al otro, ¿no? Y hay un concepto, ¿no? Un concepto muy fundante en psicología que es el concepto de los rasgos. De hecho, hay mucho trabajo alrededor de eso. Carl Jung plantea algo muy relacionado en términos de tratar de ubicar ese carácter particular de cada ser, ¿no? Y para eso emplea una serie de, diríamos que no tanto conceptos, sino relaciones, ¿no? Relaciones así como lo plantea, hay una prueba muy, muy ligada como a esto. Claro que es una prueba más de corte cuantitativo, pero habla de estas líneas de tensión que pueden haber entre dos puntos, ¿no? Cómo un individuo es introvertido y cómo es extrovertido y qué caracteriza ese recorrido, ¿no? Cómo se caracteriza ese recorrido. Jung planteó algo similar, ¿no? En relación a cómo podemos entender esa psicología fundamental, cómo podemos particularizar, diríamos, en el individuo y en su expresión subjetiva, cómo se manifiesta todo esto que hemos venido hablando del inconsciente colectivo y de los arquetipos, ¿no? Diríamos que esta es la categoría más psicológica de todo este proceso y apunta básicamente a eso, ¿no? A poder definir un poco la experiencia de un individuo dentro de unas ciertas categorías.
Así es, Alfonso. Esas funciones que él describe son el pensamiento, el sentimiento, la sensación, la intuición, que hacen parte también de la descripción de un sujeto. Las primeras son como muy conocidas, creo que se utilizan muy frecuentemente, que es introvertido o es extrovertido de manera popular, ¿no? Son dos conceptos muy populares.
Claro, hay uno, por ejemplo, ubica elementos con relación al pensamiento, ¿cierto? Digamos un pensamiento introvertido estaría mucho más centrado en esa experiencia interna, ¿no? Que lo que ocurre afuera. Mientras que una persona sentimental extrovertida tendría como tendencia a crear explicaciones o a buscar en el externo las razones, las interpretaciones, las justificaciones sobre una actuación. Entonces, de alguna manera, todo esto nos permite precisamente ese ejercicio que es importante en la terapia, que es tratar de definir ¿con quién estamos entablando esa relación, cierto? ¿Quién está frente a nosotros, sí? Aquí se trata más de algo que decíamos en un principio, que es encontrar a ese individuo, ¿no? Encontrar cuál es la expresión más propia de un individuo en términos de toda esta, digamos, de todo este recorrido teórico, ¿no? Encontrar cómo en ese individuo se expresa eso que hemos llamado inconsciente colectivo. Y los tipos psicológicos apuntan precisamente a ello, a tratar de definir y de propiciar un camino que de alguna forma le permita al otro entenderse dentro de una cierta concepción, ¿cierto? A veces el problema es que no logramos como comprender nuestro propio funcionamiento. A eso el psicoanálisis le llama, bueno, ahí hay una confusión, y cuando nosotros logramos cierta comprensión, a eso es a lo que el psicoanálisis le llama insight. Cuando yo entiendo de dónde vengo, cuando entiendo quién soy, cuando entiendo por qué soy así, cuando entiendo cómo se liga toda esta manera de entender y de actuar y de responder ante los estímulos externos, cómo todo esto se relaciona con una historia muy profunda, ¿no? Una historia, pues, dentro del inconsciente personal que plantea Freud, pero también una historia dentro de ese inconsciente colectivo al que nos invita Jung.
Para terminar, creo que sería importante ver el término sincronicidad, con el que Jung describe coincidencias significativas que ocurren sin una conexión causal aparente, pero que parecen estar relacionadas. La sincronicidad, Alfonso.
Bueno, obviamente, como decíamos en un principio, todo está conectado, ¿no? Y hablar de sincronicidad, de cierta forma, es, diría yo, crear una línea de tensión entre dos conceptos fundamentales del desarrollo científico, ¿no? Uno sería la causalidad. Podríamos colocar en una línea la causalidad y al final de esa línea la sincronicidad como principios fundamentales de la forma como podemos entender el mundo. Entonces, la sincronicidad obviamente nos habla de coincidencia, ¿cierto? Yo creo que la astrología, por ejemplo, nos da muchos elementos para mirar la sincronicidad. Uno de los grandes, digamos, retos en el tema de la astrología es precisamente saber cómo estaba el universo cuando yo llegué a este mundo, ¿cierto? ¿Qué posición ocupaba Júpiter? ¿Qué posición ocupaba la Luna? ¿Dónde estaba ubicado Plutón. Es decir, todos los astros, ¿cierto? Todos los astros que tenían mayor incidencia en mi existencia, ¿qué lugar ocupaban, cierto? Y esa ocupación, de alguna manera, tenía que ver conmigo. Ese lugar, de alguna manera, me determinaba, ¿cierto? Entonces, la sincronicidad, digamos, en este sentido, resulta fundamental porque, de cierta forma, se convierte en una especie de determinismo, por decirlo de alguna manera, en el sentido en que esa coincidencia con algo que está afuera determina mis modos, mis maneras, podríamos decir, ya hablando de psicología, determina en algo mi personalidad, mi manera de responder, ¿cierto? Obviamente, hay algo que es importante tenerlo en cuenta, y esto va más allá de la psicología analítica y se convierte como en un recurso para tratar de entender todos estos planteamientos teóricos, ¿no? Y es que son planteamientos que juegan con otras variables, ¿no? Obviamente la sincronicidad tiene que ver con una serie de de circunstancias que están teniendo un valor determinante, pero también hay circunstancias a otro nivel, ¿cierto? Por ejemplo, todo el tema afectivo, todo el tema familiar, todo el tema social, etcétera, también están jugando ahí en esa determinación. Pero obviamente ese elemento de sincronicidad resulta fundamental en términos de la forma como podría determinar mi manera de relacionarme con el mundo.
Carl Jung fue un psicólogo suizo que introdujo conceptos revolucionarios como el inconsciente colectivo y los arquetipos universales. Jung desarrolló una teoría, los tipos psicológicos, basada en la introversión, extroversión y las funciones mentales. Su trabajo también enfatizó el tema de la individuación, un proceso de integración personal. Lo cierto es que Jung dejó un legado duradero que influyó, o mejor, que influye profundamente en la comprensión moderna de la mente y el espíritu. De hecho, Alfonso, cada uno de estos temas de Jung dan para un seminario por aparte. Para los que no han visto la obra de Carl Jung, estamos hablando de obras monumentales, libros de más de 500 y 600 páginas cada uno. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimiento a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente al profesor Alfonso Angarita por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.